Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, gracias por sintonizar un lunes más Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público que se transmite todos los lunes por Radio Colombia. Soy Sharon Hernández y en los controles me acompaña Daniel Calvo. Un informe del Servicio de Orientación Sociolegal de la Asociación Gerontológica Costarricense concluyó que durante el 2023 recibió 339 reportes de hechos de violencia en perjuicio de personas adultas mayores. Lo más lamentable es que quizás muchos otros casos no son conocidos por las autoridades, pues no todos se denuncian o se alertan, ya sea por temor, falta de comunicación o porque esas personas, también que es muy lamentable, no están reconociendo que son víctimas de algún tipo de agresión. En el contexto de del mes de la persona adulta mayor, queremos enfocar el programa de hoy para abordar un tema de suma importancia para el Ministerio Público. Me refiero al acceso de justicia de esta población, la cual, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, corresponde a más de 520 personas. Analicemos cuál es la situación actual de las personas adultas mayores y cómo la Fiscalía trabaja para mejorar la atención de los casos que los involucran. Quédese con nosotros, así inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Y bueno, para abordar este tema, por supuesto, que nos acompaña una persona experta en la materia, me refiero al fiscal Edgar Barquero, quien trabaja para la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, pero que además es el encargado de trabajar en proyectos de atención de personas en condición de vulnerabilidad y que también participa de manera activa en la Comisión de Acceso a la Justicia. Edgar, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Buenos días.
Gracias a usted por aceptar acompañarnos hoy. Le recuerdo que usted está sintonizando Frecuencia MP por los 98.7 FM de Radio Colombia y que también puede seguir esta transmisión por Facebook Live. En este momento estamos en vivo en Radio Colombia. Edgar, para iniciar con el tema, ¿qué tipo de delitos son los más comunes que se cometen en la población de personas adultas mayores?
Muchísimas gracias. Los tipos de delitos más comunes son los casos de estafas, ya sea en la modalidad informática, a través de la tecnología y también de manera personal. Las estafas y las estafas informáticas es el primer y segundo delito que más se comete en el país, con estadísticas tomadas a la semana pasada, a septiembre y octubre de el 2024, con un total de 6.182 casos contra personas mayores de 65 años, fueron cometidos en total, 6.182 en total. Llama la atención que el año pasado, durante todos los 12 meses del año pasado, ocurrieron 6.390. O sea que lastimosamente vamos a cerrar el año 2024 con más delitos en perjuicio de personas adultos mayores que las que se cometieron el año pasado. Y de estas 6.182 casos en total, 1.596 son de esas dos modalidades de estafa. Es decir, un 26% de casos tienen que ver con el engaño, el que induzca a una persona a un error, a un engaño, haciéndole creer en datos falsos u ocultándole datos verdaderos. Eso es una estafa. Y si se comete a través del procesamiento de la tecnología, de un sistema automatizado de información, es una estafa informática. Ese es el número uno. Y número dos, el número tres le sigue la falsedad ideológica, con 446 casos de ese gran total de 6.182. Este constituye insertar en documentos, como podría ser una escritura pública, por ejemplo, o algún documento bancario, datos falsos de una persona adulta mayor. Eso representa un 7.20% del total de casos que llevamos hasta este año. Y También, de cuarto lugar, el delito de desobediencia a la autoridad. 351 casos, un 5.70%, 351 casos de desobediencia a la autoridad, que es cuando una persona, en perjuicio de una persona adulta mayor, incumple una orden de una persona juzgadora. Alguna medida de protección, por ejemplo, en beneficio de una persona adulta mayor, y cualquier persona la desobedece y no acata esta orden que protege a una persona adulta mayor. 351 casos. Y también, siguiendo con las estadísticas, se han cometido muchos delitos contra la propiedad, contra la vida, delitos sexuales y también muchos delitos que infringen la ley de protección a personas adultas mayores.
Claro. ¿Cómo hace entonces el Ministerio Público para valer los derechos que asisten a esta población?
Claro. Tenemos muy presente en el Ministerio Público la Constitución Política. Desde su artículo 51 se establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que las personas en condición de vulnerabilidad tienen un especial régimen de protección. Y expresamente la Constitución, en su artículo 51, dice que las personas adultas mayores tienen que ser protegidas especialmente por el Estado. También aplicamos el Código Penal. Cualquier delito que se encuentre en el Código Penal y que la persona ofendida o afectada sea una persona adulta mayor, le damos la tramitación que corresponde. Especial énfasis quiero hacer en el artículo 142 bis del Código Penal, que se llama abandono de adultos mayores y casos de agravación. Ese es un delito que sanciona a quien, teniendo la obligación de cuidar y de proteger a una persona adulta mayor, la abandone, como lastimosamente ocurre en nuestro sistema hospitalario o en casas de cuido, en albergues, en hogares. Es una realidad que nos infringe un gran dolor a toda la población y existe un delito en específico que castiga a las personas que lo cometen y lo agrava si ese abandono conlleva un grave daño en la integridad física y salud de la persona adulta mayor. Además, aplicamos la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, que es muy importante recordar que está vigente y que contiene derechos de las personas adultas mayores, beneficios también, deberes de la sociedad, por ejemplo, la atención preferencial de las personas adultas mayores, el derecho de informarles adecuadamente sobre sus derechos, la salud, la educación, su cultura, el deporte, la recreación, su derecho al trabajo y su derecho a la vivienda. Y crea un ente muy importante de protección que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que reúne a muchísimos jerarcas de diversas instituciones para tomar decisiones sobre la protección de las personas adultas mayores en el país. Además, esta ley contiene delitos específicos. Sabemos que el Código Penal tiene diversos delitos, pero esta ley, como es específica para personas adultas mayores, también establece medidas de protección y relaciona la importancia de la ley de violencia doméstica contra la violencia doméstica y establece delitos muy, muy importantes a tomar en cuenta. Agresión física. Existe el delito de agresión física en perjuicio de adultos mayores y establece pena de prisión de 1 a 3 meses a quien ejerza violencia en contra de una persona de naturaleza física. El artículo 59 de esta ley también establece la agresión sexual. Establece como delito a quien cometa un delito sexual en perjuicio de una persona adulta mayor. Incluso esta ley indica que eso se comete con proposiciones irrespetuosas o con ademanes grotescos o mortificantes, dice la ley. También establece agresión psicológica para quien degrade a las personas adultas mayores y los maltrate en su salud psicológica. Y cierra el apartado de delitos esta ley con el delito que se llama explotación de personas adultos mayores. Quien induzca a una persona mayor de 65 años a que tome una disposición perjudicial sobre sus bienes, sobre su patrimonio, etcétera, y lo explote, esta persona también podría estar cometiendo este delito. Esta ley específica se relaciona muy importantemente con la ley de violencia doméstica. De hecho, el artículo 1 de la ley contra la violencia doméstica menciona que las personas adultas mayores tienen una protección especial, muy similar a lo que acabamos de decir sobre la Constitución. También les da ese derecho en específico. Y, por supuesto, que aplicamos la política de persecución penal de las personas adultas mayores del Ministerio Público.
De hecho, profundicemos un poco en el tema de esta política, en el que es un proyecto en el cual usted también participó en la creación.
Así es.
¿Cómo garantiza el Ministerio Público que las personas adultas mayores reciban un trato digno y respetuoso a la hora de requerir un servicio del Ministerio Público?
Es prioritario en el Ministerio Público de desarrollar investigaciones libres de toda discriminación, comprensiva de la realidad integral de una persona adulta mayor, empleando estrategias específicas de investigación conscientes de las dificultades y retos que implica ser una persona adulta mayor y de su altísima vulnerabilidad. Establece esta política un modelo de atención diferenciado. Acabamos de mencionar que la ley establece la necesidad de brindar un trato preferencial. Específicamente, esta política, que es un instrumento que se utiliza y fue construido dentro del Ministerio Público, establece un modelo diferenciado, que a su vez respeta convenciones internacionales que Costa Rica ha aprobado. Simplifica los trámites, prioriza la atención, elimina las posibles barreras de actitud que pueda tener el personal, ¿verdad? En cuanto a capacitarlo y sensibilizarlo sobre la importancia de brindar un dato específico. También promueve ajustes, si hay que hacer algún ajuste razonable en la atención. Promueve el lenguaje sencillo para darnos a comprender mejor. El trabajo conjunto, OIJ, CONAPAM, AGECO, Defensoría de los Habitantes, Contraloría de Servicios y además establece la importancia de mantener estadísticas separadas para poder conocer esos datos que hablamos al principio.
Ya usted lo mencionaba, hay todo un método que debe seguir el personal de nuestra institución. ¿De qué forma debe proceder nuestros funcionarios cuando llega una persona adulta mayor que es víctima de un delito?
Claro, se debe de trabajar con mucha paciencia, con mucha comprensión, mucha empatía, mucha tolerancia. Se trabaja muchísimo en eso, para comprender cuáles son las necesidades específicas de la población. Además, para diferenciar esos casos, se tiene que, en los expedientes físicos, tener una portada, una carátula diferenciada, de un color terracota. Es un color diferente al color tradicional con que se tramitan los expedientes. Y en los expedientes electrónicos, porque hay algunas oficinas que ya no usan tanto el papel, sino que usan el expediente electrónico para trabajarlo mejor, más rápidamente por internet, una identificación es indispensable en el expediente electrónico con este color para saber que se trata de una persona o de un caso que tiene una persona adulta mayor, para a partir de ahí aplicar ese modelo diferenciado y tramitarlo con mayor rapidez.
Claro.
También, si es necesario, uno puede trasladarse a la casa de las personas adultas mayores si no pudiera movilizarse o si tuviera algún inconveniente en su traslado. Se puede hacer diligencias in situ, que es como se conoce ese término, si lo escuchan. In situ en el ambiente judicial es ir a la casa de la persona o al hospital o al centro de cuido donde se encuentre para pues, que no tenga que viajar hasta la sede de la corte o el poder judicial más cercano. Y sobre todo se trabaja en el personal del Ministerio Público en brindar un trato preferencial, más rápido, más ágil, y almacenar la información en un lugar diferenciado al resto de los casos, en una casilla diferenciada, en un espacio físico, si los expedientes fueran físicos, y también a nivel electrónico tener claro cuáles casos son de personas adultas mayores para siempre tenerlos presentes. De primero, darles prioridad, igual a como también se le da prioridad a la víctima contra la mujer y también a personas menores de edad y otras condiciones de vulnerabilidad, personas indígenas, por ejemplo. Pero si es una persona adulta mayor, tenemos que tener muy presente aplicar toda esta información diferenciada, coordinar inmediatamente con el OIJ coordinar con nuestra oficina de protección. Recordemos que tenemos una oficina de protección a víctimas. Acompañamiento, si fuera necesario. Trámites interinstitucionales, INAMU, Caja, CONAPAM, AGECO. Y también estar atentos si son necesarias medidas de protección o solicitar medidas cautelares en cada caso en específico.
Ya usted hablaba de las diligencias que hace el Ministerio Público in situ. Entonces creo que es importante preguntarle también qué ocurre cuando la persona adulta mayor no tiene familiares o alguna persona cercana que le asista en el proceso. ¿Qué ocurre en estos casos?
Claro. La Fiscalía se preocupa muchísimo por el trámite legal, por supuesto que sí. Pero el trámite de la integralidad personal, de la salud y bienestar de la persona adulta mayor también es primordial. Uh-huh. Lo legal es muy importante, pero el abordaje interinstitucional, y con ese término quiero decir el comunicarnos entre las diferentes instituciones públicas, es fundamental. De hecho, es trascendental para el trabajo y la atención de personas adultas mayores coordinar con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, que es una oficina del Ministerio Público también, que tiene personas especialistas, trabajadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos, criminólogos, es decir, no solamente personas abogadas, sino compañeros y compañeras que realizan una coordinación muy importante. Tanto así que la Oficina de Atención y Protección a la Víctima tiene un convenio de colaboración recíproca con AGECO, con la Asociación Gerontológica Costarricense. También trabajamos con la CONAPAM, que tiene consultorios jurídicos también y nos brinda el apoyo, con el OIJ, por supuesto, con la Defensoría de los Habitantes, con las diferentes Contralorías de Servicios del Poder Judicial, que hay una en cada circuito judicial, y con otras instituciones, dependiendo de las características específicas de la, y necesidades de la persona adulta mayor.
Excelente, muy importante entender este tema y cómo lo trabaja el Ministerio Público, siempre en procura de proteger los derechos de las personas adultas mayores. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se vaya, ya casi regresamos.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Son las 11 y 18 de la mañana. Gracias por continuar en Frecuencia MP. Edgar, ¿cuáles son las principales coordinaciones que hace el Ministerio Público con las instituciones, tanto internas del Poder Judicial como externas?
Claro, a lo interno se ha establecido, se tiene que respetar en esta política, este documento tan importante que emitió el Ministerio Público en el 2022, un modelo de atención preferencial, que el nombre completo es Modelo de Atención Preferencial Integral e Interinstitucional. Si escuchan el término modelo API, eso es lo que significa. Modelo de Atención Integral e Interinstitucional. Y lo interinstitucional significa que cada fiscal, cada fiscal encargada de un caso y su equipo auxiliar tiene que activar esas redes de comunicación de manera inmediata, de manera interinstitucional. Por eso, la coordinación con las oficinas del OIJ es muy, muy importante para algún abordaje, para desarrollar alguna investigación, para ayudar a la persona adulta mayor en su atención. Y también, si se determina alguna necesidad específica, porque cada persona es diferente y tiene necesidades relevantes, se debe inmediatamente realizar la comunicación vía telefónica, correo electrónico y enviando los oficios correspondientes y coordinaciones y conversaciones que sean necesarias con, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social para su atención médica, con el CONAPAM, si fuera necesario, también la AGECO también, como mencionábamos, brinda una gran ayuda al Poder Judicial en ese sentido. Reitero la importancia de la Oficina de Protección a Víctimas del Delito, las delegaciones regionales de Fuerza Pública también, y Muchas veces se acude y se recomienda, si se tiene noticia de algún evento violento en perjuicio de una persona adulta mayor, siempre recurrir a la línea telefónica 911. Siempre, es muy importante. ¿Por qué? Porque si se acude al 911, quedará un registro en ese sistema que funciona a nivel nacional, y también las personas que trabajan en el 911 colaborarán en extra labor interinstitucional, porque ellos también realizarán las llamadas y los contactos necesarios para, dependiendo de cada situación, abordar las necesidades de una persona adulta mayor. Entonces el 911 es fundamental. Y el personal fiscal muy probablemente después le pedirá al 911 un informe de cuál fue la llamada, qué fue lo que se dijo, cómo se abordó el caso desde el inicio, y constituye muchas veces prueba muy importante en las investigaciones penales. Lo importante aquí es trabajar de manera coordinada, promoviendo la seguridad de la persona adulta mayor en todo momento.
De hecho, hablando de la seguridad, ¿de qué manera tiene que proceder el fiscal o la fiscal que está atendiendo el caso cuando las agresiones que está sufriendo esta persona son propias de una persona muy cercana, de su vínculo familiar?
Uh-huh. Tiene que realizarse la coordinación con la Oficina de Protección de víctimas del delito. Es muy importante porque se tiene que promover el cese de esa agresión para continuar con las investigaciones. Por ello, es muy importante y es muy común, lastimosamente, que sea el círculo familiar de una persona la que sea el responsable o sospechosa, al menos, de que se realice ese tipo de agresiones. Por eso, es muy importante que el Ministerio Público ofrezca el servicio no solamente de personas abogadas, sino también el servicio de psicología, el servicio de trabajo social, el servicio de personas especialistas en este abordaje, que pueden entonces determinar que si la agresión viene de una persona cercana, tiene que tomarse medidas de protección a favor de la persona adulta mayor y gestionar lo que corresponde en el juzgado de violencia doméstica, por ejemplo, en juzgado de pensiones alimentarias, si fuera necesario también, para detener esta agresión del círculo cercano. Entonces, es parte de las coordinaciones que se realizan de primero.
Claro, uh-huh. Y aquí es importante decir que no es que siempre los familiares son las personas ofensoras.
Necesariamente.
Exactamente. Uh-huh. También hay casos en los que hay familiares muy responsables claro, que deben dejar a sus familiares al cuidado de terceros para poder trabajar y demás. ¿Cómo pueden reconocer a tiempo que las personas adultas mayores están siendo víctimas de algún delito?
Escuchándole, prestándole atención, siendo muy celosos de posibles señales que la persona adulta mayor pueda manifestar en su comportamiento, en su forma de expresarse, en cómo se refiere a esa persona cuidadora, si le guarda cariño, si no le guarda cariño de repente, se nota un cambio en su comportamiento, ya no quiero que me cuide esta persona, o vieras que tal persona ya no me siento a gusto, o no quiero ir, o no quiero estar aquí, y uno empieza a notar esos comportamientos específicos, algunas señales en el patrón de alimentación, uh-huh, que la persona no quiere comer, o que cambia sus patrones, de sueño también, por ejemplo, tiene dificultades para conciliar el sueño. Y en definitiva, yo lo resumiría en la escucha empática, uh-huh, en escuchar con mucho respeto y mucha paciencia, porque al atender a personas adultas mayores debemos de comprender que pueden hacernos referencia a aspectos tal vez periféricos o aspectos que nos pueden parecer que no es lo que necesitamos saber, pero es muy importante escuchar con paciencia y mucha tolerancia a la persona y tratar de identificar esos pequeños cambios que pueden ser muy sutiles en su comportamiento y no darlos por sentados, sino investigar por qué. ¿Por qué se está dando un cambio? ¿Por qué esa persona no desea esto si ha venido pues recibiéndolo, abordando o compartiendo con alguna persona en específico? Es identificar, lo cual viene muy de la mano con la escucha activa y tolerante de las personas adultas mayores.
Claro, a tener muy a mano estos consejos que usted nos da. Vamos a hacer nuestra última pausa y ya regresamos para hacer el cierre de este programa.
Regresa Radiografía del Crimen en su segunda temporada.
Grito de terror fue la palabra que se utilizó tanto en la acusación como en la sentencia.
Este caso parece como si fuera una novela prácticamente de terror.
Nuevos episodios con historias criminales impactantes.
Un día determinado, su madre se le acerca y le cuenta que ella había sido víctima de abuso sexual también en manos del imputado.
Una obsesión de una mujer llevó a cometer un homicidio, a sustraer un menor de escasos 22 días, un recién nacido, a abandonar a otro menor de 2 años.
Ella, en aquel deseo incansable de vivir, a como pudo se arrastra y a como pudo llegó hasta la carretera para pedir auxilio.
Sumérjase con nosotros para descubrir la ruta que permitió convertir estos casos en expedientes resueltos.
De pronto los gritos se detuvieron por completo y pues podemos desprender que ya Lourdes había perdido la conciencia.
Recuerdo palabras claras de ella donde decía que este evento no iba a obstaculizar sus sueños.
Véanos y escúchenos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Radiografía del Crimen, el podcast.
Colombia. Edgar, para ir cerrando con este tema, cuéntenos rápidamente qué tipos de capacitaciones recibe el Ministerio Público para la atención de estas poblaciones.
Con gusto, Sharon. El Ministerio Público se preocupa en su oferta académica anual de crear y llevar adelante cursos para la población que trabaja en la institución, no solamente para el personal fiscal, sino también para las personas de apoyo, que son importantísimas en nuestro trabajo. Y se brindan cursos sobre la atención a personas adultas mayores varias veces al año y también cursos para la difusión de la política de atención a personas adultas mayores. Muchas veces, al transcurso de la oferta académica del año, se brinda ese tipo de cursos y también es muy importante conmemorar el mes de octubre como para tener presente que mediante un decreto ejecutivo desde el año 2004, el día 1 de octubre es el día de la persona adulta mayor y por eso conmemoramos y les honramos con diversas actividades académicas y de capacitación durante todo este mes y todo el año.
Bueno, se nos fue el tiempo, pero es muy importante que usted nos mencione cuáles son los canales de denuncia.
Claro. Reiteramos el 911, fundamental. Siempre acudir al 911. También existe una línea confidencial, absolutamente confidencial del OIJ. Esos datos no son conocidos por ninguna persona, excepto las personas funcionarias que abarcan y abordan estos casos. Es la línea 808-6645, y les aseguro por experiencia propia que es completamente confidencial. También acudan a los juzgados de violencia doméstica, Defensoría de los Habitantes, AJECO, CONAPAM y al Poder Judicial como un todo. Estamos a las órdenes.
Excelente. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos en el programa de hoy.
Con mucho gusto. Gracias por invitarme.
Gracias a usted también por estar con nosotros en un programa más de Frecuencia MP. Hasta el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.